Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Robert Dante Siboldi, quien fuera campeón en el fútbol mexicano con el equipo de Santos y realizar un brillante trabajo en Cruz Azul, estuvo en el fútbol de Arabia Saudita con el equipo de Al Ahly, que desafortunadamente descendió, iba a continuar, cambió administración del equipo y lo cesaron. Pero en su momento, Siboldi nos habló del fútbol árabe, al cual México se va a enfrentar en el ya cercano Mundial de Qatar.
Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.
Me da mucho gusto saludar al otro lado del mundo, en Arabia Saudita, a Robert Dante Siboldi. Robert, te agradezco mucho me tomes esta videollamada para platicar contigo. Y lo primero de lo primero, ¿cómo se dio esta oportunidad para que de repente aparecieras allá con el Al Ahly en territorio árabe?
No, muchas gracias, Fernando. Gracias por la entrevista, gracias por tenerme presente. Y bueno, se dio porque no es de ahora. Ya se venía teniendo la intención prácticamente desde 2018. Se venía teniendo los contactos para poder venir. Las oportunidades se habían presentado, pero no se daban en tiempo. Cuando surgía la oportunidad, yo tenía trabajo, y cuando no estaba en un impas, no se surgía oportunidades, pero siempre la comunicación estaba con la gente de aquí, en varios equipos, en diferentes lugares, siempre estábamos en la mesa, hasta que, bueno, se dio por fin ahora. Una oportunidad muy, muy linda, muy, muy importante en mi carrera, tratar de buscar nuevos horizontes, de internacionalizarme. Y bueno, se dio esta oportunidad ante un gran equipo como es el Al Ahly, aquí en una gran ciudad como Jeddah, que es muy bonita. Cada día que voy conociendo, la voy conociendo, me sorprende cada vez más. Junto al Mar Rojo, es una ciudad que da al mar y hace mucho calor, pero estamos acostumbrados al calor y bueno, es una gran oportunidad para mí, para buscar abrir mercado, para abrir oportunidades para que también en México vean que hay buenos entrenadores, buenos jugadores, gente que también puede aportar al fútbol árabe, que está en auge y en crecimiento, ¿no?
Pocos se atreven a esto, Robert. Tú ya ganaste una liga en México con el Santos, tuviste una gran labor con Cruz Azul. Para mí, eres el constructor después de lo que le llegó para Cruz Azul. Tijuana, bueno, circunstancias del fútbol, pero que volteen a México y te lleven para allá es un gran logro.
Sin duda, sin duda. Yo aquí vengo con pasaporte mexicano, vengo representando a México, al fútbol mexicano, y con esa es la idea, de poder abrir puertas y que se conozca, que se vea que también en México también hay entrenadores capacitados como para poder trabajar en el exterior. Y te digo, es una gran oportunidad también para mí, para poder demostrarme que puedo implementar nuestro modelo de juego, nuestro sistema de juego, de que podemos ser competitivos. Y bueno, Arabia me abre la puerta, el fútbol árabe me abre la puerta, y más que nada el Al Ahly, una gran institución, uno de los equipos grandes de aquí del fútbol árabe. Y bueno, tratamos de dejar en alto lo que sabemos, lo que hemos aprendido, lo que hemos adquirido. Y bueno, fue medio rápido también esto, porque llegamos, tuvimos tres entrenamientos, un partido importante, luego otro con el Al Hilal. Jugamos el primer partido a los tres días con el Altai, después jugamos con el Al Hilal, que había jugado la final de en el Mundial de Clubes, en este momento un equipo muy poderoso. Y bueno, después tuvimos, ahora estamos en un parate por el tema del Ramadán, y tenemos otra vez la reanudación del torneo para el 5 de mayo, así que nos estamos preparando, haciendo una pequeña pretemporada. Lo más importante es conocer al plantel, conocer a los muchachos, que tienen una gran disposición, han mostrado un gran interés por seguir creciendo y por seguirse preparando para para este cierre de torneo que nos queda en mayo, jugar prácticamente en 20, 25 días, 5 partidos.
Si un equipo que tomaste un poco por ahí de la media tabla, ¿cuál sería el objetivo con este equipo en esta primera parte de tu aventura por allá?
Sí, es salir de la tema de la implicación que se está cerca. Si bien no se está peleando directamente, pero sí está cerca de la zona de descenso. Aquí descienden 3 equipos y no hay porcentajes. Es el que los 3 peores del torneo descienden directamente. Y bueno, estamos en la posición, en la décima posición en la tabla, está cerca. Este club no está acostumbrado a estar en esas posiciones, siempre está entre los 4 o 5 primeros lugares. Entonces, por temas financieros de años anteriores, en este momento el presidente que está actualmente tuvo que sanear todos esos déficits que se tuvo. Y entonces para el siguiente torneo, ya con el club saneado, con el club al día, se piensa invertir y planear un equipo que sea competitivo para que busque otra vez estar en los primeros lugares y salir campeón.
Aparte, dentro de ti debe haber un orgullo de ser parte de esa novena de Cruz Azul, ¿no? Porque tú lo construiste, ese Cruz Azul, vino ese traspié en Ciudad Universitaria que ya es historia, pero dejaste las bases de lo que después Juan Reynoso potenció.
Yo creo que todos los que hemos estado, los entrenadores, jugadores, directivos en su momento, creo que todos se aportó en algo para que en el momento de que Juan esté a cargo del equipo y que los jugadores que estuvieran en ese momento en el plantel pudieran lograr ese tan anhelado título que todos queríamos, todos lo deseábamos. Y bueno, en mi caso fui el último, pero no por eso quiere decir que el trabajo de Juan no se haya reflejado. Creo que fue la cereza que faltaba con el trabajo de Juan, y gracias a Dios se pudo para ellos, para el club, para la gente, para toda la afición de Cruz Azul, cortar esa mala racha de 20 y tantos años de no poder salir campeón. Y la verdad que me dejó muy contento, y la alegría por la gente, porque sé lo que significa para la gente, la institución, con tantos problemas que también me tocó vivir, de esos extracanchas que lamentablemente, directa o indirectamente, a veces influían en el plantel. Pero bueno, lo importante es que se logró esa novena estrella para la afición de Cruz Azul, y que ya no se está esperando tanto tiempo para poder tener ese logro.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy. Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Volviendo al fútbol de Arabia Saudita, estuve estudiando tu plantilla. Tienes a 9 seleccionados de Arabia Saudita y Arabia va a ser rival de México en el Mundial. ¿Qué le podrías decir a la afición mexicana de lo que va a encontrar de Arabia Saudita, un fútbol que hace mucho tiempo México no enfrenta a nivel de selección?
Son las características del futbolista, del jugador de Arabia. Son rápidos, son dinámicos, buscan siempre el arco de enfrente, no. Sus dificultades o deficiencias, por decirlo de alguna manera, son la parte defensiva, pero son dinámicos. Es un fútbol aquí rápido, de muchas transiciones, y se piensa siempre en el arco de enfrente.
¿Y tú crees que eso se adapte al estilo con el cual México también busca el arco de enfrente, con mucha posesión y poca definición como ha tenido en los últimos partidos?
Y va a ser muy parejo, ¿eh? Yo no creo que a esas instancias en un mundial se pueda pensar que un rival es más fácil y más sencillo que otro, ¿no? Hay que jugar los partidos. Todos los rivales van a presentar diferentes situaciones y modelos de juego. Entonces hay que adaptarse rápidamente y tener la planificación muy bien asimilada para poder que en poco tiempo, entre partido y partido, tener que cambiar diferente forma de jugar para poder contrarrestar y poder hacerles daño. Te vas a enfrentar a una Argentina, te vas a enfrentar a una Arabia que son totalmente diferentes modelos de juego, pero tenés que estar preparado, ¿no?
Sí, aparte Polonia también es otro estilo de juego. Ahí es lo interesante que haya tocado un país de cada continente, ¿no?
Así es. Eso es lo lindo del Mundial, ¿no? Poder jugar con diferentes culturas, contra diferentes modelos de juego. Entonces tenés que tener jugadores que se adapten rápidamente a lo que tú pretendas para cada partido. Porque ahí no es que tú puedas solamente decir yo juego de esta manera y me voy a enfrentar con todos de esta manera, sino que tienes que aplicar mucho lo que es la estrategia, la idea de juego y tener, por supuesto, las variantes bien claras.
Cuando hablas de esta fortaleza de ataque y hablas la debilidad de la defensa, ¿es en general en todo el fútbol árabe o nada más lo estás viendo en lo que has trabajado con tu equipo?
No, es en general el fútbol árabe.
¿Y cómo has podido imponer tu sistema? Porque tú traes otra idea muy diferente a la que utilizan allá, aunque el fútbol es universal.
Lo que pasa es que los extranjeros en este momento son los que hacen la diferencia, pesan mucho y marcan un poco el rumbo de cómo cada entrenador quiere jugar. Aquí hay entrenadores de todo tipo, hay portugueses, brasileros, hay croatas, hay albaneses, ahí está el Joto Sierra, por ejemplo, está de Sudamérica. Entonces hay entrenadores con diferentes formaciones y ideas de juego, que eso te hace también estar muy atentos y estudiando muy bien no solamente a los jugadores, sino también al entrenador en turno que te toque, porque también depende de la idea de juego con la que su equipo intenta implementar el juego. Entonces hay jugadores que por supuesto son muy adaptables a lo que es aquí, pero también muchos extranjeros. Acá hay 7 extranjeros, 7 cupos, y se va a agrandar uno más para el año que viene, para el turno que viene van a llegar a 8. Entonces prácticamente manejan mucho lo que es la idea de juego según los extranjeros que tenga. Y también podés tener un croata, nosotros tenemos un croata, tenemos a un camerunés, tenemos a dos brasileros, tenemos a un macedonio. Entonces somos una muy interesante labor para la comunicación, pero es interesante eso. Lo que hemos aprendido es increíble, y como nos hemos tratado de adaptarnos, acá lo que no puedes es cambiarlos, tenés que adaptarte e ir poco a poco implementando tu idea, y sin sacarlos de lo que es principalmente al grueso del plantel, que son los árabes.
Sí, es una torre de Babel, y en esa torre de Babel pudiera entrar algún mexicano en un futuro, porque el mexicano siempre voltea a Europa, pero de repente un fútbol como este asiático puede ser interesante por todas las competiciones que hay alrededor de la liga.
Yo pienso que perfectamente se puede adaptar cualquier jugador mexicano al fútbol árabe.
¿Y tú pensarías en alguno?
Sí, por supuesto. Dado caso que esté la oportunidad, por supuesto. Es la idea, abrir mercado no solamente para entrenadores, sino cuerpos técnicos o también para jugadores, ¿no?
¿Cuánto tiempo es tu contrato por allá, Robert, y qué metas son las que te han fijado dentro de esta reestructura de la cual hablábamos del Al-Ahly?
Mira, por ahora es el contrato hasta fin del torneo, de este torneo, con la opción de renovar. Y la idea es poder continuar, poder seguir. Hasta ahora están muy contentos con nuestro trabajo, ven que somos muy profesionales y dedicados, que de repente eso también se han dado cuenta de que no todos los que han venido se trabajan de la misma manera. Entonces nosotros hemos implementado nuestra forma de trabajar y les ha gustado mucho, y eso ha caído muy bien, tanto directiva, la gente de administrativa, la gente de todo lo que es el staff alrededor del equipo, y por supuesto con los jugadores.
Finalmente, Robert, es una pregunta necesaria de hacer. ¿Algún miembro de la selección nacional te ha contactado para preguntarte algo sobre Arabia Saudita o pedirte que les ayudes un poco allá con la cuestión del escauteo?
Por ahora no, pero estamos con mucho gusto para apoyar a la selección de México.
Sí, eso sería algo extraordinario, lo estás viviendo muy de cerca, y esto del Ramadán pues algo totalmente nuevo. A mí me tocó vivir un día del Ramadán y cambia el mundo por allá.
Totalmente, estamos con horarios increíblemente desfasados, entrenando en lo que en nuestra vida jamás habíamos esperado o imaginado entrenar. Entramos a las 11 de la noche, y estamos llegando a las 2 y media, 3 de la mañana a casa para dormir, y ya no sé si desayuno, ceno Okay, pero bueno, nos toca vivir esto porque es muy complejo el tema del Ramadán, es algo que ellos lo viven con mucha felicidad y con mucha alegría, pero también el ayuno de todo un día no es nada fácil. Ellos desde que sale el sol hasta que se oculta no comen y no toman agua, algunos, además la gran mayoría lo llevan al pie de la letra. Pero después hay que darles tiempo, porque más o menos a las 6:30 se está ocultando el sol y ahí es cuando ya pueden comer, adquirir, ingerir alimentos y bebidas. Entonces es cuando es para ellos es la felicidad, porque es una oportunidad para convivir con la familia. Entonces es toda una historia, todo que tú bien sabes, me imagino, lo que es complejo para nosotros, porque hay que darle tiempo para que en ese momento tengan la digestión. Estamos entrenando a veces a las 10, a veces a las 11, depende, porque también está la Copa Asia. Entonces, a la vez hay un equipo de Emiratos que está entrenando aquí en nuestras instalaciones, y a veces la Confederación Asiática impone horarios. Entonces ellos tienen que entrenar 9:30 de la noche a 10:30, y por eso a nosotros nos hace retrasar un poquito el horario a las 11 para poder empezar a entrenar, pero es muy complejo, porque hay que estarlos hidratando constantemente. Cada 15 minutos, 10-15 minutos hay que parar el entrenamiento para que se hidraten, porque es fundamental. Además, la temperatura y el calor aquí es muy alta. Estamos entrenando con 29-30 grados a las 11-12 de la noche, entonces te puedes imaginar que la hidratación es fundamental. Pero es lo interesante de esto, tener que adaptarte y ver cómo le haces para que todo salga adelante.
Wow, qué experiencia. Te agradezco mucho este contacto, Robert. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Te mandan saludos también. Muchas gracias por la entrevista y, como siempre, un fuerte abrazo. Saludos a México, saludos a todos.
Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.